Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos. Son las 7 de la mañana. Si ustedes se despiertan ahora, tengo una pregunta para el despertar. Para lo primero que haga usted cuando abra los ojos. ¿Acaso usted esperaba otra cosa del momento en el que se levantara el estado de alarma? ¿Era usted de los que pensaba que la gente más joven, y no tan joven, se iba a quedar en casa leyendo a Caballero Bonal, que nos ha dejado este fin de semana? No, se han tirado a la calle. Tirarse a la calle en principio, si no hay toque de queda, o sea, cada uno se tira a la calle cuando quiere. Es una libertad fundamental. Hay normas, no obstante, que te dicen que has de respetar una distancia, que has de ir con mascarilla, que has de, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. No se siguió ninguna. En la mayor parte de los lugares en la que se formaron los botellones que se formaron. ¿Qué decirles? Afluencia nocturna en las calles, pues claro, durante el primer fin de semana sin restricciones. Un fin de semana, además, preveraniego. Bueno, ¿a alguien se podía esperar otro tipo de comportamiento? Si el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, se lava las manos y escapa de su responsabilidad, pues ¿qué pueden ustedes esperar de los ciudadanos más jóvenes? O sea, Sánchez ha tenido un año entero, dio una oferta del PP para negociar una reforma legal que evitara esta situación y no ha querido hacerlo. Se lo han pedido las comunidades autónomas, se lo han pedido los responsables sanitarios, pero no ha querido hacerlo. Sánchez es el gobernante que cerró Madrid por soberbia, por chulería. Y ahora con la misma soberbia y la misma chulería, ha endosado a las comunidades autónomas y a los tribunales una responsabilidad que es exclusivamente suya. Este es un escapista profesional. Escapa en Falcon, además. Así pues, este fin de semana hemos tenido una explosión de botellones, concentraciones, juergas nocturnas en toda España, mientras el carajal normativo, también es el previsible, en Valencia y Baleares, los tribunales superiores de justicia avalaron, dijeron sí, se puede, con el instrumental que tienen pueden mantener las restricciones sin estado de alarma, pero en Canarias no. ¿Y Canarias qué hace? Ir al Supremo. Y ahora todo el que le digan que no, irá al Supremo. Y el Supremo dice que no tiene otra cosa que hacer que ocuparse de cuestiones ejecutivas que son responsabilidad del gobierno de España. O sea, veremos si esto ha sido excepcional o no, pero bueno, después de un año de cierres, coño, acercándose el verano, pues no es previsible que la gente se quede en casa. Y por otra parte, le recuerdo, la tercera ola se produjo después de Navidad. Y entonces no había botellones. Solo hubo cenas y reducidas. Los botellones los vemos, los fotografiamos. Lo que no vemos y fotografiamos son fiestas en domicilios privados. Miren, aquí Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho algo que me parece muy interesante. Como haya una quinta ola, el que tenga que volver a tomar la decisión de reponer el estado de alarma y no haya tomado las decisiones oportunas para evitarlo, se va a tener que ir. Hombre, le ha faltado dar el nombre, pero está muy claro lo que ha querido decir. Vamos a decir él y todo el gobierno. Mañana se cumple una semana de la victoria electoral de Díaz Ayuso. Ayer la presidenta de Madrid se dio un baño de multitudes en la final del Open de tenis. Y bueno, mientras ella se pasea en la prensa Hay muchos análisis hasta en la prensa internacional, y Sánchez sigue escondido. O sea, con lo altanero y soberbio que es para algunas cosas y lo huidizo que es para otras, ni siquiera ha tenido a bien responder a las preguntas de los periodistas que fueron a Portugal para cubrir la cumbre europea que se celebró este fin de semana. Pegó el esquinazo a la prensa, cosa inaudita, que no hace ningún presidente. Que si desde luego lo hubiera hecho Rajoy. Bueno, a estas alturas media docena de comunicados indignados de asociaciones de periodistas y alguna queja del Consejo, al Consejo Europeo, y pero aquí todavía estamos esperando que alguien diga algo. Miren, por ejemplo, todas estas asociaciones de prensa, es un colegio profesional donde, bueno, estamos aquí apuntados, periodistas de toda Jaez, solamente se preocupa como plañidera cuando atacan a unos cuantos, porque todavía estamos esperando algo de los insultos que hemos recibido algunos de toda la escoria de Podemos, Pablo Iglesias en la cabeza. Aún estamos esperando. Y estos tocando el violón y comiéndose el salchichón. Pero bueno, para aquellos que mantienen el de Navidad, para aquellos que mantienen que lo de Madrid eran elecciones regionales, que no hay traslación y tal y que cual, hoy hay dos encuestas, porque ambas muestran que el triunfo de Díaz Ayuso en Madrid ha provocado un terremoto político en el resto de España. Es decir, el PP superaría por primera vez al PSOE en expectativa de voto. El Mundo, una encuesta de Sigma 2, les da a Casado una ventaja de 5 puntos. De 5 puntos, La Razón también, aunque por un margen más ajustado. Y dentro del capítulo de la resaca electoral habrá que prestar también atención a las primarias del PSOE andaluz. Aquí Sánchez se juega a recuperar parte de su maltrecha imagen. Pero ¿cómo será de maltrecha esa imagen? Que ayer su candidato Juan Espada se presentó ante la militancia y se ha cuidado mucho de aparecer como el candidato de Ferraz. No hubo nadie de la dirección nacional, aunque todo el mundo sabe que Espadas es la pieza que Sánchez ha movido para librarse definitivamente de Susana Díaz, que ya veremos qué pasará al final. Y atención a otra de las cosas, luego miraremos a Cataluña, pero otra de los asuntos, se lo contaba a las 6:30, hoy Miquel Iceta, ministro de Administraciones Públicas, firma la transferencia al País Vasco de las competencias penitenciarias. Es decir, el gobierno del PNV va a gestionar las cárceles vascas, igual que la Generalidad, con las catalanas, que es otra de las facturas de Sánchez, en este caso al PNV, por permitirle gobernar siendo el presidente con menos apoyo popular de nuestra historia. Esto lo venía pidiendo el PNV de toda la vida, al igual que el acercamiento de Tarras, que Sánchez ha entregado sin pestañear. Y por eso, Grande Marlaska ha salvado la reprobación del Congreso gracias al apoyo de Bildu. Y todavía siguen diciendo por ahí que el PP ganó por las cañas y los berberechos. Pero qué colección de estúpidos analiza así la realidad. Bueno, si quiere, cada uno quiere engañarse. No se enteran de nada. De nada. Y por más de eso, dentro de 15 días, no, 16, finaliza el plazo para hacer un gobierno en Cataluña. Hasta ahora es difícil ver si va a ser posible. Este fin de semana, Esquerra ha dicho que lo hace en solitario, con los comunes y la CUP. Pero son 50 escaños. Hace falta 68. Ni siquiera son suficientes para ganar una investidura porque el voto en contra de PSC, Ciudadanos, PP y Vox llegaría a los 53. Así, igual, bueno, es que Esquerra y Junts hacen un acuerdo de mínimos. Si no, elecciones. El 18 de julio, por cierto. Parálisis política. Dictada además por un personaje tóxico como es Puigdemont, al que en las pasadas elecciones votaron uno de cada cinco catalanes, y que puede desestabilizar mucho más de lo que parece, incluido al gobierno de Sánchez. Pero son las 7 y 10, no adelantemos situaciones. Ahora, algunos titulares. Sin rastro.
Se mantiene la búsqueda de Ana y Olivia, las niñas de 1 y 6 años desaparecidas hace ya 13 días en Tenerife. El caso se investiga como un presunto secuestro parental. En las próximas horas llegará a la isla un barco equipado con un sonar para intentar encontrar pistas en el fondo del mar.
Crimen.
Esta noche un hombre ha asesinado presuntamente a su pareja en Sagunto, en Valencia. La ha apuñalado en el cuello. Después se ha suicidado lanzándose por una ventana. La víctima de 60 años tenía vigente una orden de alejamiento.
Partidazo de COPE, todo sigue igual.
Parecía que iba a ser una jornada decisiva para el campeonato de Liga y no ha cambiado nada. Barça y Atleti empataron a 0 y Real Madrid y Sevilla empataron a 2 en un encuentro con el VAR como protagonista. El videoarbitraje anuló un penalti a favor del Madrid por uno previo a favor del Sevilla por mano de Militao. A falta de 3 jornadas, el Atlético de Madrid es el único que depende de sí mismo. Los rojiblancos son líderes con 77 puntos, 2 más que Madrid y Barça. Además, triunfos del Celta en Villarreal, del Eibar en Getafe y del Valencia ante el Valladolid. Hoy se cierra la jornada con el Betis-Granada. Y en baloncesto, enhorabuena al San Pablo Burgos, que ayer conquistó su segunda FIBA Champions consecutiva.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
El Océano Índico baña una playa en un resort de Maldivas. Se acerca un Doni con la pesca que será parte de la cena. A partir del 2 de julio, Iberia volará a Maldivas. Entra en iberia.com y reserva tu vuelo al paraíso. Iberia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
76.606. 76606, serie 39039.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti. Para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Para empezar la semana te tengo que decir que los amantes del jardín están de enhorabuena, ¿eh? Porque ahora van a disfrutarlo mucho más con el toldo Zephyr de 2 metros y medio de ancho con cofre para protegerlo cuando está recogido. Y como es motorizado, lo puedes desarrollar y desenrollar con su mando a distancia por solo 249 euros hasta el 10 de mayo. Leroy Merlin, mejora tu casa por dentro y por fuera. Compra en leroymerlin.es en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pedro Sánchez va a entregar, como les contaba hoy oficialmente, las llaves de las cárceles vascas al gobierno de Íñigo Urkullu. Lo hace una semana después de las elecciones de Madrid, ante la necesidad de atar el apoyo de sus socios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa engloban en la normalidad el traspaso de las prisiones al País Vasco, restringiéndolo a la gestión de los centros y, según inciden, sometido a la legalidad penitenciaria estatal. Pero Pedro Sánchez solo ha estado dispuesto a escenificar la cesión después de las elecciones en Madrid, consciente del perjuicio para sus intereses partidistas, cuando además los traslados de presos de ETA han sido constantes. La imagen prevista este lunes entre ambos gobiernos debe servir a reforzar la relación con el PNV. El duro revés del 4 de mayo obliga a amarrar la amalgama de costaleros para una legislatura que Sánchez está determinado a prolongar hasta 2023. Mientras, la consigna en su núcleo duro es la de pasar página de la debacle, situar el foco en la acción del Ejecutivo, impulsando la agenda legislativa, además de blindar al presidente que a estas alturas ha eludido dar la cara incluso para despedir el estado de alarma.
El primer es el primer día laborable sin estado de alarma. Queremos saber en qué punto se encuentra el virus en España. La situación ha mejorado mucho desde el 25 de octubre, cuando entró en vigor la medida, pero no se puede bajar la guardia. Lorena Fernández.
El 25 de octubre de 2020, día en el que entró en vigor el estado de alarma, la curva del COVID en España iba en ascenso, en contagios 361 por cada 100.000 habitantes, con Navarra superando los 1.000 y con solo 4 comunidades con el virus bajo control. Además, 12 de cada 100 PCR que se hacían entonces daban positivo en coronavirus. En Melilla llegaban a ser 28 de cada 100. En los hospitales las altas no compensaban a los ingresos. Cada día ingresaban en ellos por el virus unas 2.000 personas. Hoy, 10 de mayo, la curva está en descenso. La media nacional de contagios se sitúa en 198 por cada 100.000 habitantes, con el País Vasco a la cabeza en 447. La positividad sigue bajando hasta situarse justo en la mitad de entonces. En los hospitales españoles las altas superan a los ingresos, pero no debemos olvidar que la pandemia no ha terminado. En ellos aún permanecen 10.000 personas por el coronavirus.
Y este lunes Herrera nos deja también la historia de dos emprendedores españoles, María Alegre y José Luis Agel. Hace 13 años los dos hicieron las maletas y se fueron a Estados Unidos. Querían montar su propia empresa y codearse con los gurús de Silicon Valley, la meca del emprendimiento tecnológico en aquel país. Durante la última década, María y José Luis trabajaron muy duro y pasaron por dificultades económicas, pero el esfuerzo, sin duda, ha merecido la pena. Estos dos emprendedores levantaron su propia empresa dedicada a la publicidad en Internet y a día de hoy cuentan con una comunidad de 700 millones de usuarios al mes. Ahora han recibido una suculenta oferta por su negocio, 250 millones de euros, y lo han vendido. Es el particular sueño americano que acaban de cumplir estos dos emprendedores españoles.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro también te cuentan las mejores historias en la tarde.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma.
¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, tras el fin del estado de alarma, son muchos los que piensan en escaparse unos días de vacaciones. De hecho, se han disparado las reservas en los destinos de playa. Eso ha aumentado también los precios. Susana Moneo.
Se han triplicado las búsquedas en el último mes y las reservas han aumentado un 68% con respecto a otros años, a pesar de la incertidumbre que todavía hay sobre la movilidad. Se espera la gran desbandada desde las ciudades. En Levante, por ejemplo, la llegada de vascos y madrileños. El miedo al contagio sigue presente y se buscan apartamentos para estar en familia y en playas que no estén masificadas. Amelia lleva años alquilando el de sus padres en la Costa Blanca.
Muchísimo mejor que otros años, porque este año, vamos, no me ha costado nada. Cuando subí el anuncio, muchísima gente me ha estado preguntando y ya tengo mi apartamento alquilado.
Ella no ha subido el precio, pero reconoce que en su entorno muchos propietarios lo han hecho y en los contratos se incluye la cláusula COVID. En caso de restricciones de movilidad, se devuelve el dinero.
En este programa no paramos de hacer preguntas, pero la pregunta de Fluchos vuelve a estar en el aire.
Pues ahí está. ¿Tú por qué necesitas Fluchos? Y todo el mundo tiene una respuesta, como por ejemplo Joaquín, que trabaja en una tienda de telefonía y nos dice que no para quieto todo el día. Pues bien, desde que utiliza Fluchos llega la hora del cierre con los pies descansados. Y este milagro no tiene más explicación que la inversión de Fluchos en tecnología, en estudiar la pisada, la flexibilidad de las suelas. Oye, yo sigo con la pregunta. ¿Tú por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
En Aldi tenemos mucha Italia y 15 segundos para contarte que a partir del lunes 10 encontrarás Paqueri por solo 1,79. Y tagliatelle di saboris, risotti, vinagre di Modena, sassi di pesti, sassi cherry, garanelli, passati con tomate, sassi di pizza. Aldi, mucha Italia, pochi prezzi.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, es el primer lunes sin estado de alarma. Son las 6:30 en Canarias. Y es un lunes con incomodidades y con inquietudes. Ya veremos el repunte de contagios que pueda provocar el desfase de tanta gente que ha salido este fin de semana de fiesta como si se hubiese acabado la pandemia. Y luego el lío judicial. Lo primero, hombre, solamente se puede evitar obligando a la gente con el toque de queda a quedarse en casa. Pero es que lo segundo, el lío judicial, se puede evitar con un gobierno que se haga responsable de sus obligaciones. Los jueces autonómicos dan el visto bueno al toque de queda en unos sitios y en otros no. Claro, y el sitio en el que no, ese gobierno, como el canario, por ejemplo, recurre al Supremo. Solicita el comedín del Supremo. Y el Supremo tarda 5 días en decidir. Y dice ahora el ministro de Justicia que si el Supremo lo estima oportuno, pues hombre, el gobierno podría ponerse de manos a la obra para reformar la ley para habilitar restricciones. Claro, y eso no se podía haber hecho hace un año, cuando se le dijo al gobierno. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez de gira internacional. Pero no le pregunté nada, además. Este es un escapista profesional. Son y 32, un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Hola Martínez de Castro, buenos días.
Hola Carlos Herrera, muy buenos días.
Bustos, Gorge, ¿qué tal?
¿Qué tal Herrera? Buenos días.
Hola Araquis.
Muy buenos días Herrera.
¿Que no te importaría darnos las claves en la prensa y qué dicen los periódicos de este primer lunes sin alarma?
Pues vamos a ello. La crónica de hoy en los periódicos Herrera es la de un cierto desfase callejero que estaba más que anunciado. El lamento de las asociaciones de las víctimas del terrorismo, porque esta mañana se va a firmar el traspaso de la gestión de las cárceles a El País Vasco y el fantasma cada vez más cercano de una repetición electoral en Cataluña. Lo que mal empieza, mal acaba, titula hoy su editorial ABC. Un año, recuerdan, ha tenido este gobierno para hacer esa ley de pandemia de la que alguna vez habló la vicepresidenta Carmen Calvo y nada ha hecho salvo endosarle el problema a los jueces. Y llegados aquí no hacía falta ser un lince para intuir que tan previsibles eran los botellones de este fin de semana como que los jueces se pronunciaran de distinta manera. Dos ejemplos. En El País Vasco, con un alto índice de contagios, tumbando la pretensión de su gobierno de mantener el toque de queda. En la Comunidad Valenciana, avalando esa misma pretensión. En un auto subraya además ABC muy duro contra la inacción de Sánchez y en la que los jueces lamentan la falta de una normativa estatal. Una comunidad, se recuerda en La Razón, que hoy presenta los mejores datos de España y que ha cerrado una semana sin muertes por COVID. En un artículo en El País, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, deja la puerta abierta a que si el Tribunal Supremo impide a las autonomías mantener las restricciones, se podrían estudiar otras alternativas. Así las cosas, hoy apunta el periódico de Cataluña que los empresarios del ocio nocturno piden que se permita ya una apertura regulada de los locales en toda España, que serviría, dicen, para frenar las fiestas callejeras como las de este fin de semana. Y a las puertas del verano, hoy comentan en Expansión el varapalo que para la industria nacional ha supuesto la decisión del gobierno británico que excluye a España de la lista de los países a los que se va a permitir viajar sin cuarentena. Vicente Vallés escribe hoy sobre el escapismo de Sánchez, desoyendo a los suyos, como el manchego García Page, que le pedía unas semanas más de estado de alarma hasta que la situación sanitaria fuera más favorable. Y critica también a la oposición, que ha demonizado el estado de alarma. El problema, concluye, ha sido el abuso que ha hecho el gobierno de esta herramienta legal.
Bueno, Sánchez por ahí, en las escenas de calle del fin de semana, ¿qué os inspiran, Gorge?
Bueno, Sánchez está haciendo lo que lleva haciendo desde que se abrazó a Iglesias, es decir, huir hacia adelante. Es el capitán Schettino, ¿no? En el crucero hundido, ante cualquier desastre, a él que no le miren. Él está en el poder, pero no lo ejerce, sobre todo cuando el poder conlleva responsabilidades, marrones o medidas impopulares, ¿no? Claro, el problema es que todo esto que se sabía perfectamente que iba a pasar, no solo huye de la oposición o de la pandemia, huye de sus propios varones socialistas que le pedían, el caso más claro y más valiente ha sido el de Page, pero que todos los presidentes autonómicos le pedían una alternativa al estado de alarma, se lo pedía al Consejo de Estado, se lo pide ahora Juan Carlos Campo con la boca pequeña, pero se lo pide, todo el mundo está mirándole y él se está escapando, que es lo que hace, porque él no ha venido aquí a gobernar, ha venido a reinar, ¿no? Y el problema es que si este es el plan que tiene para agotar la legislatura, es decir, evadir todas las responsables e intentar aparecer solo para la propaganda de los fondos, es decir, atribuirse los méritos que son ajenos y endosar los errores que son propios a los demás, que es lo que hizo con las elecciones de mayo, pues esto dibuja la catadura del personaje, ¿no? Él piensa que el gobierno no va con él, lo incómodo para las comunidades autónomas, y cuando toque alguna buena noticia, entonces volverá el avión aquí y entonces dará la rueda de prensa cuando pueda atribuirse alguna medida popular, ¿no?
Indudablemente. Y luego este asunto, el problema es que pensemos también un poco en las consecuencias que genera, yo pienso, en la sociedad, en el conjunto de la sociedad. Evidentemente todos sabíamos que iba a pasar lo que pasó este fin de semana. Y no es probable que deje de pasar en los próximos, porque estamos en verano, porque nosotros nos gusta estar en la calle, nuestra cultura forma parte de eso, porque en fin, es lo normal, y porque en definitiva, cuando el gobierno, que es el que no solo gobierna, sino también tiene que liderar una especie de discurso, si queremos, no moral, pero sí de responsabilidad ante una pandemia, está huido, pues ¿qué le queda al resto de los ciudadanos? Pues cada uno pues hacer lo que le parezca bien en su momento, porque en definitiva es lo que te está invitando el gobierno. Pero esto genera una serie de contradicciones, y algunas que son muy caras. Por ejemplo, pensemos en los empresarios de los nocturno. ¿Cómo justificas tú que tengan cerrados sus negocios, que se estén arruinando cuando están viendo estos espectáculos por la calle? Es decir, hay una contradicción absoluta entre y una incertidumbre absoluta para los ciudadanos, para las empresas, para las administraciones y, si me apuras, incluso para los tribunales, a los que se les ha encargado actuar como poder ejecutivo sin serlo, porque el poder ejecutivo le ha dado por lavarse las manos como Pilatos. Y todo esto genera una auténtica... Es muy difícil, digamos, encontrar una forma de cohesionar una respuesta ciudadana ante una pandemia en la que seguimos estando.
Bueno, destacan los periódicos esta mañana que en Cataluña empieza la cuenta atrás para evitar nuevas elecciones, ¿eh?
Ni uno ni dos. Han sido 80 días de negociaciones y una vuelta a la casilla de salida, con una investidura fallida tras esas elecciones del 14 de febrero. Esquerra anunciaba ayer domingo que su candidato aragonés lo va a volver a intentar para gobernar en minoría sin el apoyo de Junts. Apuran los plazos porque si no hay investidura antes de 15 días, el día 26 va a tocar disolver y repetir las elecciones. Hoy destaca La Vanguardia que los republicanos se agarran a una promesa de los de Junts de dejarles pasar una investidura en segunda vuelta con varias abstenciones. Esquerra tiene que negociar el apoyo de la CUP y de los comunes. Dice el editorial que una repetición electoral sería catastrófica y que un gobierno gobierno en minoría de Esquerra con apoyo externo de la CUP y de los comunes no es la panacea, pero sí un mal menor para salir de este bloqueo. Lo deseable, dice este diario, es que los republicanos se hubieran entendido con los socialistas. Hay dos encuestas esta mañana en la prensa, una en El Mundo, la otra en La Razón, que avalan el momento dulce para el Partido Popular, la situación muy complicada para Sánchez y su gobierno. En las dos, por primera vez, Pablo Casado y su partido aventajan en intención de voto al PSOE. El efecto Ayuso, dice La Razón, se propaga por el resto de España. Destaca que el Partido Popular recupera voto joven. El 44% de los nuevos votantes afirma estar dispuesto a votar a Casado. El Mundo ofrece el dato de que 500.000 de votantes del PSOE van ya al Partido Popular y los de Casado absorben casi por completo el voto de Ciudadanos. Casado, dice El Mundo, tiene una gran oportunidad si continúa agrupando al centro derecho y es capaz de competir y de colaborar con Vox como ha hecho Ayuso en Madrid. Recuerdan además que en 20 días, el 1 de junio, se van a cumplir 3 años de la moción de censura contra Rajoy, que llevó a Sánchez a la Moncloa, y que muchos en el PSOE ya consideran al presidente un lastre. El que fuera líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, fulminado en su día por Sánchez, dice hoy en una entrevista en La Razón que el patrimonio que va a dejar Sánchez es purgar a buenos socialistas, en referencia a ese expediente de expulsión abierto a Joaquín Leguina y a Nicolás Redondo Terreros.
Vamos a ver, después del a su ayusazo, eso es. Este se ha quedado mudo, se ha escondido, es el campeón mundial de jugar al escondite.
Bueno, y sabemos que el ayusazo iba a tener un efecto nacional, ¿no? En las encuestas. Nosotros en El Mundo hoy damos por primera vez, no ya un sorpaso, es que es un 30% PP, 25% PSOE, 5 puntos. Es decir, esto es por primera vez. Desde hace años, Casado se pone por delante. Esto va a provocar bastantes nervios en Moncloa. Algunos hablan ya de una crisis de gobierno, cambio de ministros quemados para intentar impulsar la imagen del Ejecutivo, que está grogui, está sonado. Es decir, si los votantes del centro-derecha se dan cuenta de que la fragmentación es la única razón por la que Sánchez sigue en la Moncloa, apuestan por el voto al Partido Popular, más allá de que les guste más o menos Casado, pero se dan cuenta de que la prioridad es echar a Sánchez. Si esa conciencia se extiende entre los votantes de centro derecha, pues le quedan muy poco tiempo a Sánchez en la Moncloa. Y si encima hay votantes del PSOE, 500.000, según contamos en El Mundo hoy, que se pasan directamente al PP, como ha pasado con Ayuso, que han sido 700.000, es decir, que la frontera es porosa en el bipartidismo, cuando se nos estaba diciendo que no, que los bloques eran compactos, que era imposible, tal, no sé qué, pues entonces evidentemente el tic-tac suena fuerte, ¿no?, para la salida de Sánchez, que está con el agua al cuello y que no consigue desembarrancar, sino más bien huir del efecto Ayuso, ¿no?
Bueno, yo no sé si esto le podemos dar, es decir, las encuestas están hechas en el momento después de las elecciones madrileñas y evidentemente hay un elemento de euforia que luego se tiene que ir acompasando con el tiempo y también depende mucho de la actitud que tomen cada uno de los actores políticos. La supervivencia y el sentido común tendrían que decir al presidente del gobierno que tendría que cambiar sus formas y la mitad de su gobierno y dar un impulso distinto a la legislatura, teniendo como tiene el instrumento de los fondos europeos. Ese tendría que ser el eje de la legislatura a partir de ahora, pero no sabemos si lo va a hacer o no. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que sí hay un cambio evidente y todos lo sabíamos, es decir, en el momento en que el voto del centro-derecha empiece a reunirse de nuevo, empiezan a crecer las posibilidades de que vuelva al gobierno. Pero yo creo que el voto de Vox es más, digamos, rocoso que el voto de Ciudadanos. El voto de Ciudadanos es un voto más volátil, más racional y, por lo tanto, decide y cambia de opción política en función de un análisis racional de las circunstancias. Yo no tengo tan claro que la mayoría de los votantes de Vox tengan ese perfil. Creo que es un voto mucho más sentimental y la prueba está en que en todas estas encuestas sigue estando ahí el voto de Vox como un elemento, digamos, muy sólido. Y eso, bueno, pues veremos cómo se encaja, ¿no?, en los próximos meses.
Pasa que no necesita absorberlo entero el de Vox, ¿no, Carmen? Con que te absorba una parte, es decir, pues eso ya le valdría, ¿no? Pero bueno,
bueno,
igual, sí.
Bueno, en no, todo caso, no, un entendimiento. Realmente cuando optimizas es cuando haces una gran plataforma
todo en uno, sí,
electoral.
Pero bueno, con lo que estaba claro que con tres partidos a la derecha del PSOE era imposible.
En 30 segundos, ¿en Cataluña habrá gobierno? ¿Minoría? ¿No lo habrá? ¿Puede ser un pifostio importante?
Cataluña es una autonomía fallida, es decir, ya casi da igual que Esquerra sea investido o no. Yo creo que Puigdemont, desde que se abrieron las urnas, se dio cuenta de que con una semana de campaña más Laura Borràs igual hubiera ganado, y a lo mejor decidió esa misma noche hacer el paripé de qué negocio, pero al final provocó una repetición electoral y vuelvo a ganar, ¿eh? Y yo creo que en Waterloo siguen pensando en que si se repiten las elecciones se ponen otra vez por delante y gobiernan ellos, obligan a Esquerra. Lo que pasa es que yo ya no sé si
otro
Esquerra
problema para Sánchez.
Claro,
otro problema más para Sánchez, porque eso afecta a la estabilidad del gobierno y a los equilibrios parlamentarios.
Claro. Ahora con CaixaBank, profesor Gaidelievna, la clave económica de hoy. Europa a la defensiva.
Abrazos virtuales, don Carlos. Estados Unidos y China van pisando fuerte en el acontecer económico. Los estadounidenses, tras un revolcón en su PIB de 2020 del menos 3,5%, apuntan a crecer este año al 6,4%. El PIB de Estados Unidos en 2020 sumó 18,3 billones de euros y los chinos, cuyo PIB creció en 2020 al 2,3% y en 2021 la previsión es que lo haga al 8,4%, sumaron el año pasado un PIB de 12,9 billones de euros. Mientras Europa, y en concreto la zona euro, sufrió un varapalo en su PIB de 2020 del menos 6,6% y para 2021 aspira a crecer al 4,4%. El PIB de la Unión Europea, don Carlos, en 2020 fue de 13,3 billones de euros y el de la zona euro de 11,3 billones. Europa, don Carlos, a la vista de su titubeante marcha económica y de su falta de impulsos, aparece como objetivo propicio para que económicamente sea invadida por los dos grandes colosos, Estados Unidos y China, de manera que empresas genuinamente europeas sean adquiridas por capitales Made in USA y Made in China. Esa invasión se canaliza a través de adquisiciones de empresas europeas que operan en sectores estratégicos y que son apetecibles para estadounidenses y chinos por sus potencialidades y sus precios asequibles. Así que ante un posible desembarco de capitales americanos y chinos en empresas Made in Europa, como farmacéuticas, biotecnológicas, energéticas, sector tecnológico, digital, la Comisión Europea quiere actuar como controlador de fusiones que descapitalicen económicamente a la zona euro. Europa levanta sus trincheras defensivas, don Carlos, síntoma de flaqueza económica ante las probables invasiones que nos lleguen.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Bueno, y está ahí Línea Directa.
Sí, para darnos sorpresas, porque los de Línea Directa cada día sorprenden más. Y es que lo último, último es lo más. Porque si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar, ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vas a Línea Directa, te pagan la próxima ITV de tu coche. Sí, gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa, por supuestísimo. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días.
¿Era penalti, no era penalti?
No, verás, me acuerdo de Julio Iglesias, la vida es
robo.
No, vamos a ver, robo no es. Vamos a ver una cosa.
Tangazo.
Vamos a
poner los puntos sobre ahí. Y vamos a dejarnos de...
Atraco. Tengo más
sinónimos. Forofismo, no. Vamos a ver una cosa.
¿Fue penalti o no fue penalti?
Vamos a ver, es que es penalti. Está claro que es penalti. Las normas actuales dicen que una mano así le va... Que de acuerdo con un jugador no puede saltar como un jugador de futbolín. Estamos de acuerdo con las manitas ahí pegadas.
De espaldas, Narán.
Pero vamos a
pero
ver.
Pero era de espalda, no veía la pelota por donde
sí,
venía.
Pero la mano está en ángulo recto. Vamos a ver, es que no está... Es que está en ángulo recto. Y las manos que se han pitado este año, esas se pitan todas. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo. Es más, tengo una duda acerca de si el jugador que salta con Militao del Sevilla no la toca antes con la mano que Militao. Fíjate, ¿eh?
Ya.
Mirándolo.
Yo la verdad que he visto la jugada, no vi el partido, he visto la jugada y yo si soy árbitro ahí.
Sí,
no,
pero bueno,
qué hacer.
Aquí el caso es que el VAR, verá, que te pite un penalti a favor y se convierte en uno en contra da coraje. ¿Para qué me manda con tontería? Eso da muchísimo coraje. Pero más que eso, yo a los madridistas, sobre todo a Jorge, le diría, a mí eso no me preocupa, a mí me preocupa la anulación del primer
¿Pero
gol.
Pero Jorge es madridista.
Anda. Vamos
a ver. ¿Cómo se anula ese primer
cuenta?
Gol?
Pero hagamos perspectiva. Quedan tres entero. Jornadas, ¿no?
Sí, tres jornadas.
El que tiene peor Madrid... calendario es el Real Madrid.
Bueno, mira, si aquí...
El Atlético lo tiene relativamente...
Cualquiera hoy en día, cualquiera gana porque, de verdad, yo yo no me fiaría del calendario de ninguno de los tres, ¿eh? Pero mira, hombre, la semana que viene juega, que es pasa mañana, ¿eh? Porque sí, la jornada empieza el martes. Lo tengo aquí. El Atlético juega contra la Real Sociedad. La Real Sociedad es un equipo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bien.
El Granada con el Real Madrid.
Granada es un equipo.
El Granada es un equipo. Y el Levante con el Barcelona, que quizás sea el que lo tenga más fácil.
Sí.
Bueno, el Levante está Morales, que es mi ídolo. Sí.
Claro, no,
ese
no.
Ese te hace un agujero.
Sí, o sea, pero claro, también
si pensamos Madrid, que el Atleti va a ganar los tres que le quedan.
Ahí está el Valladolid, que el Valladolid está jugando muy bien a la pelota, aunque tiene mala suerte. Es decir, que hay muchos equipos que están ahí metidos en la pomada.
Bueno, que muy tarde.
Venga.
Que llegamos a las noticias de las 8:07 en Canarias.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos entra de un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.